La Radio de los Ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás.
Casacas y sotanas dominan donde quiera, los sabios de Montera felices nos harán.
Sus cisas, viva la libertad, ¿quieres inquisición? Ja, 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 ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
Maldita federata, que oprobio nos recuerda, hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde vais, arrieros? Dejad esos costales, aquí hay 100 oficiales que habéis de transportar.
Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad, ¿quieres inquisición? Ja, 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 ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
Orden gobierno fuerte y en jolgorio el jesuita y el guardia de garita y el fuero militar.
Los cangrejos fueron tal vez, o bueno, fue tal vez el canto que más se difundió entre todo el repertorio que produjeron los liberales para satirizar a los conservadores en nuestro país. Y también recordamos con esta canción que Maximiliano mandó matar a algunos conservadores para que pensaran que era muy liberal. Pero el pueblo, que no veía mal, pues hizo los cangrejos. Y es esto lo que estamos escuchando hoy en este Paseo Nacional, donde ya nos tomamos del brazo y ya estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Pues precisamente Joel Romero Salinas y Lilia Silvia Hernández. Joel, ¿cómo estás?
Bien, Lilia Silvia, contentísimo de ir contigo en este paseo por esos años de la Guerra de los Tres Años. Uh-huh. Esos años de entre 1857 y 1861,
más
que es donde florece, claro, la vida de Leandro Valle como la de un mexicano consagrado.
Leandro Valle era un militar. Leandro Valle Martínez, que nace el 27 de febrero de 1833, y con él terminamos de recordar algunos de los personajes que están precisamente en la rotonda de las personas ilustres, pero que nacieron en febrero.
Que nacieron en el mes de febrero.
En el mes de febrero.
Es el último personaje nacido en el mes de febrero. Y como marzo nada más tiene dos, pues en marzo nos vamos a poder emparejar muy bien para que abril ya lo podamos comenzar con los personajes
que nacieron
que están
en abril,
en la rotonda, que nacieron en abril.
Ahora, ¿qué es lo peculiar de este militar que muere además muy joven, de 28 años de edad, Joel?
Pues mira, tiene muchas peculiaridades. Ahora que está tan en boga el aspecto de la ciudadanía, tendríamos que pensar que él fue un hombre inspirado, que entendió que lo importante para la forja de la patria era la vida cívica, el ejercicio ciudadano, no el ejercicio militar. Más adelante te referiré una anécdota que se guarda de lo que les dice a los soldados cuando termina la Guerra de los Tres Años y él va a ejercer la diputación. Pero es un personaje que llena pues lo que es la historia de México importante entre 1833, que nace, y 1861. Uh-huh. Él nace justamente cuando apenas están pasando 23 años del inicio de la Guerra de la Independencia. Su padre, necesariamente militar, se hizo insurgente. Uh-huh. Y contribuyó con Morelos. Y al contribuir con Morelos en la configuración de los ideales de libertad, independencia y soberanía, inculca en su hijo toda una serie de aspectos. de amor a la patria. Pero es el momento en que las carreras solo pueden ser o soldado.
O sacerdote.
O sacerdote. De allí que la importancia de los fueros que hemos escuchado. O tenías sotana o tenías espada.
¿Y los dos tenían fuero?
Y los dos tenían fuero y los dos reclamaban el fuero. Y es el momento de la vida de México, de su forja, en donde no podemos avanzar porque los clérigos no quieren perder su fuero y los militares de alguna manera no quieren perder el fuero. Entonces, México se debate.
Oye, ¿y para
entre
eso,
los unos y los otros?
Pero ahorita estoy pensando, para eso solamente podía ser hombre. No había ni militares mujeres y mucho menos sacerdotes
sí,
mujeres.
Sí, no, pues eso por supuesto.
Entonces,
que
los únicos con fuero eran los hombres, porque ahí sí no había de otra.
Por eso, cuando hemos hablado en algún programa de la importancia de la mujer, nos damos cuenta que la mujer no deja de participar, pero que las condiciones de la superestructura social la limitan, no las condiciones del alma ni de la formación. Y Leandro Valle, en el caso, hay también por ahí una anécdota que vamos a narrar un poco más adelante, que te señala cuál es la fuerza de la opinión, de la línea materna sobre el hijo, y cómo en la educación familiar se viven las contradicciones. Este Leandro Valle era un hombre que hacia afuera era un militar, iba por los fueros militares.
Ajá.
Y su madre le pedía que no olvidara los vestigios religiosos.
Bueno, pero se llevaban en aquella época, ¿no?
Pues sí, de alguna manera podríamos decir que...
Era la única religión, la católica era la única religión en nuestro país.
Era una realidad, entonces ahí estaban dadas las contradicciones. Por eso la lucha de los 3 años tiene que ser muy fuerte. Por eso tendremos que entender que la Constitución de 1857 uh-huh. es realmente una avanzada social.
Importante.
Va a lograr la independencia, pero una independencia que no nada más nos deja libre del tributo español, sino una independencia que nos permite empezar a configurar la democracia, a que nosotros, los nacidos en esta tierra, ya opinamos claramente cuál es el tipo de gobierno que queremos darnos, por el que queremos luchar, y que sin embargo todavía vamos en la inercia y no podemos avanzar porque los problemas de conciencia o los problemas de un militarismo no nos dejan avanzar y nos ponían en crisis como lo tuvo Leandro en su momento.
Antes de que sigas, te tendré que pedir que le expliques a nuestro público ¿qué fue la guerra de los 3 años? Para que finalmente podamos completar también esto, porque estoy segura que a esta hora hay muchos niños que están escuchando y que algunos de ellos pues todavía no llegarán a esa etapa de la historia de nuestro país.
Pues, ¿qué es la guerra de los 3 años? La guerra de los 3 años se inicia cuando no se quiere la Constitución de 1857. Y el primero que no la quiere es el presidente Comonfort, porque opina que el pueblo no puede andar con una constitución que no le da la suficiente importancia a la religión y que acaba con los fueros militares. Entonces consideran a la constitución como algo muy avanzado.
Pero que le falta eso.
Como algo irreal, como algo que debe quitarse. Hay un grupo de pensadores, los liberales, que están luchando y que han estado llevando la conciencia popular a hacer la Constitución. Imagínate cuando el propio presidente...
Dice que no.
Dice que no, pues entonces se van
a
la lucha de, claro, de facciones nuevamente.
¿Qué pasa en esos 3 años en nuestro país, Joel?
Pues que don Benito Juárez también le toca, era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente era Comonfort, Comonfort da un golpe de Estado, y entonces Juárez decide ser el garante de la Constitución de 57, y dice, bueno, pues vamos a trabajar y vamos a luchar en todo el país hasta que la Constitución
sea totalmente aceptada,
sea respetada. Y en el inter, ¿qué va a hacer Juárez? conocido de Guillermo Prieto y de los muchos personajes de este Guillermo Prieto que ha hecho Los Cangrejos, para recordar cómo es la época. Van
Guillermo
a tratar
Prieto
de imponer las leyes de reforma.
Guillermo Prieto es el que, de alguna manera, en el Paso de Juárez también.
Exacto, es
le
ese.
Dice que entregue, pues, y que ya otro sea el presidente de la
ese,
República.
Ese Guillermo Prieto.
Y después regresa Juárez ya triunfante en la Ciudad de México y él se cuela
de
donde
Rondón,
estaba Juárez.
De Rondón y le dice, y aquí me tienes, soy diputado por San
¿Qué
Luis.
Vas a hacer conmigo?
¿Qué vas a hacer conmigo? Y Juárez lo funde en un abrazo y nunca más le vuelve a hablar del pasado.
Pero, porque tiene esa frase célebre de los valientes no matan.
Así es, los valientes no matan es una frase célebre de la mitad de la Guerra de los Tres Años, que se da en todo el país, y donde Leandro Valle, el personaje del que hoy nos estamos ocupando, porque tiene un lugar significativo en la rotonda de las personas ilustres, tiene un aspecto significativo. Ahora, ¿qué pasa? Como un general muy valeroso, que ha pasado la experiencia de los niños héroes de Chapultepec en 1847.
Él estaba en el castillo, ¿no?
Por supuesto, él estaba en el castillo.
¿Cuántos años tendría? Pues muy jovencito, se murió a los 28.
Tenía 14 años, justamente en 1847 tenía 14 años, y él había ingresado al colegio militar cuando tenía 11 años. Y cuando tenía 11 años escribió breves poemas, colaboró en un periódico juvenil. Y por supuesto, pues hijo de Tigre Pintito. Su padre había sido un importante militar, tenía de alguna manera el fuero, la simpatía. El joven Leandro, que por cierto tenía todas las características y la simpatía para ser un soldado destacado, pues ha recibido en el colegio militar.
¿Qué te parece? ¿Podríamos escuchar alguna otra canción? ¿Cuál podríamos escuchar, Joel? A ver.
Pues mira.
De lo que tenemos.
Allí tenemos, dime por favor, el track número 9 de este disco de la intervención que tiene.
Ahorita te digo exactamente qué es lo que tiene, para ver si ponemos el 9, La Pasadita.
La Pasadita, porque debe referirse algo a la lucha de los americanos.
Es de importación española.
Así es,
pero por política comenzó a escucharse en 1847,
en 1847,
justamente,
cuando Leandro era un joven.
Estaba dedicada a los invasores norteamericanos.
Estaba dedicada a la invasión americana.
Vamos a escuchar.
Una cosa es cierta, y es que en un tristras triunfó ya el partido anticlerical. Por eso las viejas rabiosas están, pero yo me río, contestó jaja.
Y a la pasadita tandarindarán, y a la pasadita tandarindarán.
El último golpe ha estado formal, le quitan al clero la enseñanza ya. Adiós seminario y universidad, que viva el progreso, déjame gritar.
Y a la pasadita tandarindarán, y a la pasadita tandarindarán.
Un señor obispo de muchos que hay, contra las reformas protestó locuaz, y de esa protesta que resultará, de fijo le echaron algún muladar.
Y a la pasadita tandarindarán, y a la pasadita tandarindarán.
Porque tal empeño, tal tenacidad, de los que pretenden andar para atrás, en lugar de estorbos, como siempre dan, no mejor les era unirse y marchar.
Y a la pasadita tandarindarán, y a la pasadita tandarindarán.
¿Sabéis qué resulta si no camináis? Que los extranjeros todo abarcarán. Que de afuera tontos muy pronto vendrán. Que de vuestras casas os han de arrojar.
Y a la pasadita tandarindarán. Y a la pasadita.
Bueno, pues esto es La Pasadita. es, nos dice aquí precisamente esta recopilación que no se pudo incluir la primera versión, que fue la que se cantó y que también tuvieron varias versiones para la intervención francesa. Así es que, bueno, se presenta la letra incompleta, pero pues es la pasadita que se dedicó justamente a los invasores norteamericanos, de hablar de cuando se quitan los fueros.
Así es.
Y la educación a la iglesia ya tampoco.
Así es, y este es el mundo que vive Leandro y sus contradicciones.
Debe ser difícil un cambio así, ¿no, Joel?
Pues fíjate, por ejemplo, la anécdota esta. Leandro, hazlo por mí. Leandro Valle era pundonoroso. Uh-huh. Precisamente por esta lucha de fueros habían asesinado a Ocampo en su hacienda de Caltengo. Uh-huh. Y Ocampo lo habían traído de Pomoca a Caltengo. Y sale Leandro Valle a combatir a las fuerzas de Márquez. Pero Valle se va a despedir de la que pronto iba a ser su esposa.
Su novia.
Luisa Jáuregui de Cipriani. Y le prometió la victoria. Pasó por la calle Real de Tacubaya y dio también su adiós a doña Ignacia, su madre. Tal vez no nos veamos más. ¿Quién sabe si me ahorque, madre mía? Dijo y le echó los brazos. Mientras ella, creyente fervorosa, le colgaba al cuello un relicario de la Virgen de los Remedios. No, no quiero. Dirán que una cosa creo y otra predico, dijo el joven Leandro.
Ándale.
Mira, Leandro, hazlo por mí. Y el militar cargó el escapulario de la Virgen de los Remedios.
Ahí sin hablar.
Eran así.
Más como, fuero que el de su propia madre.
No era había. Así como se vivían las contradicciones.
Pero es que, igual, ¿no? Durante mucho tiempo se ha dicho que el presidente Juárez era un ateo y era alguien que estaba permanentemente en contra. Y no, simplemente era una división que tenía que acabar con privilegios que no tenían por qué ser tales,
si
y con abusos.
Si hay alguien que haya sido profundamente religioso,
era Juárez.
En el sentido del término adecuado, era Juárez.
A ver, para que nos entendamos mejor, ¿cuál era el sentido del término adecuado?
El hombre que conseguía todos los aspectos de la prédica cristiana era lo que trata de aplicar Juárez en política.
Uh-huh.
Da a Dios lo que sea de Dios y al César lo que sea del César.
Claro.
Por lo tanto, si yo administro que no estaría de la iglesia, estoy cumpliendo con el evangelio. Tan era hombre Juárez de principios religiosos que cuando tiene que decidir para saber quién debe ser el tutor de su hijo, pues deja ni más ni menos que al hombre que después había de coronar a la Virgen de Guadalupe en 1895, al arzobispo de México como tutor de su hijo.
O sea, en eso no tenía empacho. El problema es que la gente, o este precisamente, que es Leandro Valle Martínez, le dijera a su mamá, oye, ¿cómo vas a colgar un escapulario si voy en contra de los sotana?
De
¿no?
los redomados mochos de sotana.
Exacto. Y, pero no había pleito.
Pero
pues.
No había pleito.
Visto a la distancia, pues
efectivamente,
no tendría que tener pleito.
Efectivamente. Ese era, pues, Leandro. Pero fíjate también qué pasa. Antes de dar este paso, en que él toma las armas para ir a castigar a los victimarios de Ocampo, él ya había concluido la guerra de reforma. Él tenía apenas 28 años y se dirigió a sus compañeros de armas. Les echó una filípica. Al comenzar la lucha, hemos salido de las filas del pueblo para combatir por él. Al terminarla, debemos volver a nuestro origen, despojándonos de los títulos y honores que solo para el combate hemos debido aceptar. La patria entonces, al recordar nuestros sacrificios, dirá con orgullo, conquistaron para mí la felicidad, para ellos el simple título de ciudadanos.
Él quería que le llamaran ciudadano.
Solo eso.
¿Qué convicciones
todo
tan fuertes, ¿no?
Para ser un ciudadano.
Oye, Joel, qué interesante sería que estos hombres regresaran hoy en día para que le enseñaran a otros cuantos de la vida pública cómo debe ser el asunto.
Imagínate si se diera un diálogo de ultratumba y en la rotonda. Imagínate al ideólogo Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, con
que diera lo que están haciendo aquí.
Con Leandro Valle queriéndose llamar solo ciudadano. Imagínate que se vuelven a morir del infarto con todo lo que pasa con los próceres políticos que en este momento hacen un estercolero del ejercicio político.
No, cállate. Se oirían palabras muy severas, creo.
Muy severas.
Yo. Así como las que muchos
muy
pensamos.
Muy severas.
Pero no...
Yo estoy pensando, fíjate nada más, que si se diera un diario entre fundadores de partido político en este momento que los hay en la rotonda,
ajá,
¿qué dirían de un niño? El público no dejará mentir, dirían, estos hijos de la chingada no saben ni dónde duermen las huilotas, de la misma manera que a Basilio Vadillo se lo dijo el general potosino.
Ándale.
Imagínate, eso es lo menos que les tendrían que decir.
Sí.
¿Cómo pueden hablar de política estos que atropellan la virtud esencial de la política? ¿Cómo pueden aspirar a conformar un ideal de patria quienes pasan como marranos, trompeando todo lo que hace el lodo de la patria?
Uh-huh.
No es posible. Este es el ejemplo que tenemos con estas gentes. Que en momentos difíciles, el momento de Leandro no fue difícil, no fue fácil.
No.
Muy difícil, sin embargo, él a qué aspiraba, a no vivir del erario, a no abusar de las condiciones de privilegio, y solo aspiraba a ser un ciudadano. Imagínate nada más.
Fíjate qué interesante, porque igual lo que decía Benito Juárez, ¿no? La medianía. Él era el que decía lo de la medianía de la vida.
Un,
y quien se dedicara a ser servidor público tenía que vivir en la medianía.
Puede vivir en la medianía, en la medianía
claro,
social.
Que ahora la medianía habría que ver cuál es, porque es tan, tan difícil en nuestro país. Pero aún así, Joel, cuando vemos todo lo que ha ocurrido, no solamente ahora, lo que vemos ahora no es más que consecuencia de lo que se ha venido arrastrando y se ha venido tapando durante mucho tiempo, porque esta no es la primera vez. Lo que pasa es que es la primera vez que lo vemos tan claramente.
Son los fueros.
Sí.
Hoy estamos en lo que podría ser los fueros políticos. Los que piensan
el
que
abuso.
Por ser político tienen un fuero, una patente de inmunidad, una patente de corso que les permite hacer todas las sandeces y que pueden ir adelante.
Sí, ahora creo yo que mucho tendrían que decirnos quienes nos dieron patria de qué hemos hecho con esta patria nuestra, ¿no?
Por eso la rotonda es un panteón de actualidad. Por eso la rotonda finalmente es cuando los ciudadanos entendemos que quienes están allí son un ejemplo. No muy lejano, es un ejemplo lejano pero que es presente. Es un ejemplo para saber que cuando las situaciones son difíciles, hay alguien que dice, este es el rumbo, este es el camino, esta tiene que ser la convicción, estos son los deberes ciudadanos, este es el perfil del hombre que requiere el México del tiempo contemporáneo. Todos los personajes que están en la rotonda estuvieron cargados de humanidad, pero finalmente todos tuvieron, podemos decir, una ética política impecable.
Y política y personal, porque incluso en momentos tan difíciles, ellos pusieron por delante lo que era la ética y el deber, antes que su propia persona, su bienestar o el de sus familias, lo cual creo que hoy en día no sería como que muy fácil de encontrar, Joel.
Y porque tuvieron además muy clara la sensación de la amenaza, porque vieron muy claramente, no como plática global, sino como realidad. Imagínate cómo Leandro no va a ser un hombre íntegro cuando se está encontrando que en 1847 los americanos llegan al Zócalo y le bajan la bandera en Palacio Nacional.
Ya parece que no iba él a defender, ¿no?
Imagínate qué va a sentir cuando está sintiendo todos los problemas que se vienen por defender religión y fueros y la amenaza permanente que hay de España y Francia y aún de Inglaterra sobre los intereses de la patria.
Y eso era porque además los mexicanos no estaban tan unidos cuando llegan los norteamericanos. Había una parte que estaba muy contenta.
Hoy que tenemos una experiencia, lo menos que tenemos que pedir es que surja la experiencia del ciudadano y que la experiencia del ciudadano haga entender lo que hizo este joven militar.
¿Por qué
la
muere
patria
tan joven?
Debe dar solamente el título de ciudadano. Muere muy joven porque cuando no puede con derrotar a Márquez, Márquez lo toma prisionero.
Y lo mata.
Y lo mata, que ahí viene también otra anécdota. Cuando le dicen que el general Márquez le dice que tiene media hora para disponerse, su respuesta es, hace bien Márquez, yo no le hubiera dado ni 3 minutos.
Ay, esto, a ver.
Esto te revela el temperamento militar de principios que tenía Leandro Valle, fundamentalmente, que era por eso un hombre extremadamente popular, lleno de inteligencia, que había sido leal, exaltado en su anticlericalismo, de temperamento comunicativo, jovial, franco, decidor, y dicen que hasta su figura, el cabello cortísimo, la tez blanca, casi imberbe, el cuerpo fornido, era todo una condición de un hombre que tenía una vocación, el arma y un afecto, México.
Pues ya nos vamos, Joel.
Pues nos vamos. Y mira que tu recuerdo de la vida política nos hace que el día de hoy hayamos estado un poco orientadores de la conciencia ciudadana.
Pues estamos en la Radio Ciudadana con todos nuestros ciudadanos radioescuchas.
Es nuestro atributo decirles, ¿no?, que Radio Ciudadana tiene ejemplos de ciudadanía en la rotonda y que un ejemplo de ciudadanía siempre será útil aún en la tragedia política.
Así es. Pues nos escuchamos en el próximo Paseo Nacional, Joel.
¡Viva la libertad! ¿Quieres Inquisición? Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
Maldita federata que oprobio nos recuerda, hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde vais, arrieros? Dejad esos costales, aquí hay 100 oficiales que habéis de transportar.
Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad, ¿quieres Inquisición? Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
Orden, gobierno fuerte y en jolgorio el jesuita y el guardia de Garín.